Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025. Come bien.
3, 2, 1, ¡aplausos!
Hoy presentamos Fui la otra sin saberlo.
Pero qué mierda.
El aplauso más desubicado de la comarca.
Cari, o sea,
no importa, el aplauso más feliz que estamos los tres. ¡Eso,
los tres!
No solo eso, estamos los tres y los tres vamos a hablar.
Me siento como diría Mónica Naranjo, ¡sobreviviré!
No, 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 cantes, y menos de Mónica Naranjo, que dijo, canta en la luna esa mujer. No, cántate así. Ya,
por
una
favor.
Una estrellita, ¿no? ¿Dónde estás?
No, me lo puedo algo creer, quedito. Por favor, uno, que estemos los tres juntos.
Sí.
Dos, que esté vivo. Tres, que tenga voz, Cari. O sea, he estado a dos, o sea, cuando te digo a dos, son a 2 horas de haber perdido la voz. Sí. De haberme quedado, pues, haciendo ejercicio con mucha suerte, como Frankie Monstruo.
Eso te decía, Frankie Mostreado.
Exacto, con mucha suerte. Con mucha suerte.
O sea, pero Frankie Monstruo ya te lleva ventaja, porque creo que él quedó con esa voz de monstruo cuando era chavillo.
Como 16, ¿no?
Sí, un montón. Entonces, imaginaros, o sea, por favor. Entonces, mira, muchas cosas que celebrar, la verdad. O sea, vale, ya de sustos. Ya no por mí. Fíjate, ya no es por mí, sino por mi pareja. Por el Abrancito. Que el pobre hijo mío, digo, si es que le va a salir como a la de Pottergers, a la peli, un mechón blanco.
Pottergers, ay, sí, pobrecito.
¿Te acuerdas de la mamá que le salió un mechón blanco ya de tanto disgusto de la niña esa que se metía dentro de la televisión? Pues igual, ya tengo al pobre frito, o sea, quiero decir, o sea,
qué manera de ensañarte con él, de verdad.
Caris, es que entre el ojo, venga, que me dé el ojo, entre la casa de los famosos, porque la casa de los famosos, Caris, eso fue un desgaste.
Pásame con Abraham, porque yo creo que tú lo que necesitas es atención. O sea, este muchacho está llamando la atención nada más.
Cuando vea que me siento ahí como que ya de repente agarra más el teléfono de lo normal. ¡Pum! ¡Susto!
¡Pum!
¡Pum!
¿Tú crees que todo está bien? ¡Pum! ¡Algo se rompe!
¡Susto!
¡Ay, no!
Pero
no.
Bueno, ya...
Pero, basta, o sea, de sustos, mi niño. Hasta aquí ya se acabaron los sustos.
Por lo menos 2025, no seas así.
Es lo que decía mi hermana, me decía, cariño, nos das pocos sustos, pero cuando nos los das...
Sí.
Y sí os voy a decir, este sí ha sido... Fíjate que el del ojo, como podía
gradual,
pasar,
¿verdad?
Como que mentalmente esa semana y media que intentaron salvarme el ojo, como que yo ya iba un poco admitiendo.
Imaginándotelo
que,
peor, sí, con esperanza, pero imaginándote.
Exactamente,
lo peor.
Pero ¿quién iba a pensar, cariños? Que de un dolor de muelas, que se iba a infectar, que no podía ni girar el cuello de la infección que tenía, tampoco podía respirar, no me entraba saliva. Entonces, y ese momento, como contaba el otro día, ese momento en que entra el doctor en urgencias, te cierra la cortina, tengo que hablar con vosotros. Del panorama es el peor panorama. Ese momento me sudó desde el dedo gordo del pie hasta la nuca, un sudor frío de repente y un dolor de panza. Era mucho más consciente que lo del ojo. Y entonces me dijeron, estás muy mal. Entonces necesitamos buscar antes de 3 horas a un otorrino porque te asfixias. Todos los otorrinos, ¿dónde estaban? En Monterrey, en una convención. Entonces, buscando, y fíjate las casualidades, el doctor Enrique Orozco, que es quien me operó, y cómo me puse en contacto con él, porque tuve que enviar al chat, porque está produciendo la obra de lavar, pinar y enterrar también con nosotros, tuve que enviar un mensaje para decir, no puedo ir mañana al teatro, necesito un otorrino que me opere. Y dijo, conozco un otorrino. Esas otorrinos, esas doctoras, se estaban bajando del avión que llegaba de Monterrey.
Ah.
Y desde el aeropuerto... Fíjate. Llegaron directamente a las 3 de la mañana, me operaron.
Oye, pero es que, perdón, yo tengo dudas médicas hasta el momento. ¿Puedo hacerlas de una vez?
Sí, por favor.
Gracias. Mónica Alfaro de Somos Lo Que Hay. mi pregunta es, ¿lo que quieres decir es que la infección de la muela, Chiqui, se te fue hacia, para los que no nos están viendo, para los que están solamente escuchando el podcast, se te fue hacia abajo, hacia el cuello.
Se fue hacia el oído primero, entonces okay. El oído me lo inflamó, el oído, imagínate, un dolor de muelas y un dolor de oídos a la misma vez durante un mes.
Pero ahí todavía estábamos grabando el podcast.
Estamos grabando.
Nos dijiste que se te había ido, o sea, el dolor al oído.
Exactamente, yo ahí lo que hacía es que me metía el ketorolaco como si no hubiera, como si fueran las uvas de Nochevieja. O sea, yo tenía que grabar un programa, me metía dos ketorolacos, dos, que te dicen uno a la semana y pues dos. O me metía tres ibuprofenos para aguantar el dolor. Uh-huh. O sea, y yo ese día, o sea, yo el sábado, fue un domingo todo esto, pero el sábado yo tuve stand-up. Hice el stand-up que yo pensaba que me moría porque era como si tuviera un nopal lleno de espinos dentro de la garganta. Entonces yo haciendo el stand-up, ¿sabes? Y cuando ya acabó el stand-up dije, hostias, esa noche yo lo pasé fatal, fiebre. Y ese domingo yo tenía en Igualada, marica, hasta Igualada, la portada de una revista y una
entrevista. ¿En Iguala?
En Iguala, en Iguala, en Igualada no. Igualada soy yo. En Iguala, en Iguala. Y entonces, y Abraham, vamos a cancelar. Y digo, no, hay un equipo. Son fotografías, hay un equipo. No sé cómo dice en Iguala esas fotos, no sé cómo va a salir esa portada. Yo ya, pon taxi, ponte de otra, cámbiate de ropa. Pero yo como un muñeco. En la entrevista que me hicieron ya empecé a encontrarme mal. Me leyeron las cartas y empecé a marearme. Bueno, vamos a cortar. Dije, y ya no tenía voz. Ya dije, chicos, no me encuentro bien. Pero vamos a ir a comer. Digo, no, me tengo que ir. Y menos mal que nos fuimos al hospital directos. Entonces, ay, ese chiquito. Momento que te dicen eso, que te uh-huh. dicen... Y llegan las doctoras, las dos con una cara blanca, y dicen, vamos a tener que llamar a una anestesióloga especialista en tráquea, porque ya no tienes hueco para meterte el tubo. Entonces, queremos que sepas que lo más seguro es que tengamos que hacerte la traqueotomía.
O sea, eso te lo dijeron todavía antes de la
cirugía.
Antes
de la cirugía.
Ok.
Entonces, de repente,
claro,
esperamos.
Ahí tú ya lo estabas oyendo. O sea, no es como que sucedió durante la cirugía y te lo contaron
después, que
yo había pensado.
No. Eso era todo. Yo miraba a Abraham, pero era tal el dolor que dije...
Lo que quieran.
Vámonos ya. Vino la anestesióloga y ya me metieron y... Dijo que es una crack, o sea, las dos doctoras dijeron, es que no te imaginas cómo es. Encontró hueco en la garganta, me metió el tubo y bueno, pues la operación fue un éxito. Dice que me estrujaron, dice que salía color chocolate. ¿De qué me estás hablando? Del pus que tenía, pero es que no penséis, porque mucha gente dice, eso es que no te lo trataste durante un mes, yo estuve en el dentista, o sea, la dentista mía lo estuvo tratando y medicándome, pero pues se fue.
Eso era lo otro que yo te iba a decir, o sea, ¿cómo es que llegó a ser
a ese punto a pesar de tratártelo?
Pues,
o sea, si tú estabas tratándote, no es como que tratando, te lo dejaste ir.
No, las endodoncias me pusieron medicamento, antibiótico, yo tomaba antibiótico. Cari, se me fue de las manos. Entonces, pues eso, o sea, no es que no me lo tratara, es que pues se fue. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahora, lo peor son esos dos días.
Ah, hay algo peor.
Hombre, esos dos días intubado. O sea, ajá, esos dos días intubado, no se lo deseo ni al enemigo más enemigo de cualquier enemigo, se lo deseo. Porque estuve una tarde, noche y una madrugada consciente de que yo tenía
eso.
Un tubo.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que
estabas
consciente?
O sea, ¿han hecho alguna vez? Me desperté, entonces yo ya era... Ajá. Y veías como, intentabas como relajarte. ¿Habéis visto cuando se hace una ahogadilla cuando éramos niños y te hacían una ahogadilla y se pasaban de la ahogadilla y salías y te enfadabas?
Nunca me la hicieron, pero qué terror.
Bueno, terror. Pues era como si estuviera debajo del agua y de vez en cuando hacías un poco de aire.
Ay, me muero.
No.
Manches.
Y todo esto, queridos loqueros, todo esto a mí me ha dado un miedo atroz a algo que yo no tenía.
¿Qué
un
es?
Un miedo a la vejez que no te imaginas. O sea... De golpe, un miedo a la vejez de pensar, se me pasaron todos los que estuvieron con el COVID intubados, se me pasaron todas esas personas mayores que egoístamente el familiar somos así de mantenerle con el tubo y con respiración artificial. O sea, solo de pensar en pasar eso otra vez, yo es como, cariño, me dais la pastillita, me pones la almohada en la cara, lo que sea, pero a mí no me hagáis pasar lo que pasé en esos dos días. O sea, de verdad... Muy fuerte. O sea, sí ha sido jodido. Sí ha sido jodido.
Sí. Porque además, ahora... como bien dices, no solamente era evidentemente lo mal que lo estabas pasando, o sea, mal físicamente, sino lo que estaba en tu mente, ¿no? Lo que jugaba tu mente de...
Exacto.
de qué me va a pasar, o sea, la incertidumbre, si voy a poder, no voy a poder, ¿qué es esto? O sea, qué complicado. O sea, ser consciente te lo hizo todavía más difícil.
Total.
No pensé que hubieras estado consciente en algún punto. Ay, ¿por qué me haces?
Sí. O sea, sí ha sido como más jodido de lo que pasa que como sabéis cómo soy, que se me pasa ya media hora y ya estoy como contándolo como si fuera, ¿sabes? Me fui de carnaval.
No. Pero, a ver, detengámonos ahí. ¿Tú crees que esta vez anímicamente te repusiste luego como acostumbras? Siento que no.
No.
Eso era lo que estábamos diciendo. De hecho,
o sea, uno, los ánimos, exacto, porque estás empastillado, te meten fentanilo, que le dije, ya, no me metáis más fentanilo, por favor, porque estoy pesadillas, como, o sea, de verdad. Entonces, pues los ánimos están, un día está arriba, a la media hora estoy abajo, a la media hora, entonces hoy tengo voz, o sea, ya después de 2 semanas y media tengo voz, pero las obras de teatro, tú imagínate ceder mi personaje después de 7 temporadas a un compañero que amo con locura y no poder hacer la obra.
Y que estoy segura que lo está haciendo increíble, pero claro que...
Sí, lo está haciendo la Aarón Valderi increíble, o perder campañas, todo este tipo de cosas, o ver... Esto vas a decir, chico, piensa un poco en ti, pero ver de repente que mis compañeros de la casa, están todos trabajando, todos, ¿sabes? Y de repente yo que iba ahí arriba y he tenido que parar, si yo no llego a parar, o sea, el cuerpo me... Esto ha sido un estrés de dentro de la casa, un estrés post-casa, que claramente me ha dicho el cuerpo, o paras, o hasta luego, Lucas.
Es que creo además eso, que justamente no fue un asunto nada más de la muela para acá. O sea, traías un estrés y una presión emocional desde la casa, pues. Totalmente. O sea, y cuando decimos desde la casa, estamos hablando de 70 días.
Totalmente, o sea, te lo juro.
Y desde antes, ¿no? Porque claro, la previa de entrar, ¿no? O sea, todo empezó, como que ha ido creciendo, pues, pero todo empezó antes de la casa.
No. Y luego, pues, Cari, yo aquí, pues, os tengo a vosotros, a los amigos, no tengo a mi familia, pero tengo a Abraham, a mi pareja, que no me ha soltado tomar nunca esas decisiones, él, yo solo con la mirada, o ese momento entubado mirándole a la cara y él como intentándome sonreír cuando ya pasó todo me dijo, sí, he estado muy asustado, o sea, sí lo he pasado mal, no tenía a nadie a quien decir, porque encima en cuidados intensivos, pues no dejan pasar a nadie.
No te dejan, claro.
Que eso es otra cosa, yo lo quiero es perdonar que me estoy como desahogando porque realmente no tengo voz, ya tenía ganas de hablar. Otra cosa ha sido la atención que he tenido en el hospital, eso ha sido que sí he tenido, o sea, voy a decir, un trato especial, a lo mejor por el mundo, pues ahora tele y todo eso, no especial de, ¿cómo te diría yo? Pues a lo mejor... Pues la última habitación fue una habitación más grande de lo normal, ¿no? Me la dejaron a precio normal, pero me dieron una... Es decir, detallitos, o sea, no... Detallitos que uno sabe y que uno agradece como enfermo. Sí. No que digas, wow, me están dando el doble que al enfermo de al lado. No. Me están dando lo mismo, pero sabes que hay una atención, un cuidado, un todo. Y me he dado cuenta que no, que el hospital era así. ¿Sabes? Que era así. Han tenido detalles conmigo, me han cuidado mucho... Y claramente me ha pasado, como bien contaba el otro día en Todos Somos Chiqui, en Tamara con Luz, pues me ha pasado lo que le ha pasado a muchos. A mí no me va a tocar. Y claramente me ha tocado no tener seguro y tener que ir al hospital. Entonces, pues han sido, o sea, lo voy a decir, mira, va a ser la primera vez que lo diga, han sido 400.000 pesos 5 días. ¿Sabes? 4 días y medio, sí, 4 días y medio, 400.000, ¿no? Que de repente dices, hostias, no hacía nada, estábamos, como decía en radio, decía, ¿qué hacemos con ese dinero, no? Porque es un dinero que he ganado, chicos, es un dinero.
Claro, te lo regaló así por la nada, de estar sentado.
De verdad, yo antes pensaba de, qué bien, entrar a la casa de los famosos son unas vacaciones pagadas. No, es un trabajazo, de verdad, es un trabajazo y creo que pedí demasiado poco dinero por la semana, ¿sabes? O sea, es un buen dinero, lo quiero, sé decirlo, pero pedí poco para... No sabía lo que iba a suponer la casa de los famosos, el durante, pero más el después. Sí. Entonces, pero bueno, soy feliz. Gracias a ese dinero he podido pagar, ¿sabes? Pero claramente yo desde el primer día tuvo inconsciente, consciente, yo decía, ¿cómo paga la gente esto? ¿Y si no tienen dinero?
Con una deuda de por vida.
¿Cómo lo hacen? O sea, tienen que invertir sus bienes. O sea, tienen que invertir.
Si es que los tienen.
Si es que los tienen. ¿A quién le piden el paro? ¿A los familiares? ¿Al banco? O sea, de verdad eran 800.000 preguntas que como yo soy, ya sabéis, Cari, que no me callo nada a loqueros, hablé con las relaciones públicas y les dije, ¿y esto cómo se come ahora? Pensaba que no me iba a tocar, ¿cómo hago? Y entonces pues llegaron a un acuerdo en el San Angelín HMG de a todos aquellos que llegaran a urgencias, darle un 30% de descuento. ¿Sabes? De por lo menos de decir, oye, mira, un 30% de descuento en una cuenta de urgencias es un buen esto.
No, bueno, por favor.
Pero os voy a decir algo muy bonito. O sea, claramente, no sé si sabéis, lo quiero es que uno puede pedir ayuda con el crowdfunding, ¿se llama? ¿No? Que la gente mete dinero, cada uno puede. Sí. Por ejemplo, una amiga hace nada 2 semanas, accidente de moto. No, accidente no sé si de moto, pero bueno, tuvo un accidente con el coche.
Ah, vi.
Sí, Claudia, pues... Y me enviaron mensajes, cierto, sí. Enseguida corriendo, envía dinero sin pensarlo, ¿no? Tú envías dinero. Entonces, me lo dijeron los de mi agencia, vamos a hacer uno de estos. Y dije, no mames, qué pena me da pedir dinero a mis amigos. Ellos saben que salgo ahora de la casa de los famosos, van a pensar que, no sé. Y me dijeron, tío, ¿quién puede ayudar? Y digo, no. Y entonces, lo que hicieron ellas fue algo independiente a los amigos, enviando mi número de cuenta. Entonces, bueno, pues ha habido como, pues los que han podido, o sea, 6, 7 que me han metido desde 400 pesos a hasta 5.000. ¿Sabes quién me ha metido dinero el día de hoy? Que eso es muy fuerte. El director del hospital.
El hospital, mi vida.
O sea, Carlos Oviedo me ha depositado dinero, que es el director.
Un gran tipo además.
Sí, ¿qué dices?
O sea, prefiero que ahora que lo llevaste al programa, se le nota su compromiso con la gente, es decir, más allá de que él, a ver, no es doctor, decía yo estoy en lo administrativo, no, pero además se nota su generosidad cuando habla, en qué está enfocado, de verdad que qué agradecido.
Y yo creo que no es algo muy normal, la verdad, en la medicina privada, en la medicina privada. No es muy normal, la verdad, aquí nadie va a subestimar, por supuesto, el gran trabajo que hacen los especialistas médicos, pero es muy común que los especialistas o los institutos o los hospitales pues claven el diente duro en las personas que la están pasando muy mal y que lo que termina sucediendo es eso, empeño de vida financiera.
Sí, así que, claro, porque además te encuentras en la vulnerabilidad que dices lo que sea, ya veré yo después cómo hago para... Claro. Vender mi alma al diablo, pero sálvemelo. Exacto. O sálvemela.
Cuando hablas de tu pareja, de tus padres, de tus
de
hijos.
De tu familia, sí, ¿no? De tu todo, querer. ¿No? Claro. ¿Qué sabía exactamente tu familia, Chiqui?
Pues mi familia todo. O sea, desde que me metí, pues a Abraham, le dije, Abraham, ya, hay que llamar. Entonces, primero a mi madre la evitaron lo de cuidados intensivos y los tubos, ¿no? Se lo evitaron. Pero mi madre no es tonta, o sea, mi madre era la que me decía, eso no es normal, no, entonces bueno, entonces estaban todos ahí, en brazos han estado todo el mundo atentos y la gente, o sea, hoy ha sido el primer día que salió por Coyoacán y la gente me pregunta en la calle, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? No. O de repente los mensajes, que hay más de 15.000 mensajes en Instagram ¿sabes? O sea, de verdad ha sido un cariño tremendo. O como decía Facundo, guapo, se te está acabando ya lo de la casa y ahora de repente llamas la atención con esto.
Te digo, es un llama la atención.
Niveles extremos, claro, Chicardo. Sí. Bueno,
déjanos, lo hagas. No hay necesidad, digo yo.
Voy a contar algo, me está haciendo un gesto, es que Abrancito está aquí a nuestra izquierda. Voy a hacer un gesto. Cari, ¿cómo es? No, necesito que lo cuente él. No, cuéntalo tú.
No, que tú.
Que lo cuente
no,
él. Que tú, no, loqueros, que tú. Por favor, les presento a Abrancito.
Que ya lo conoces.
Necesito,
ya lo
conoce, o sea, mira, por favor, pasa.
Ay, chiquillo.
Ahora les cuento.
Me encanta.
Saliendo de terapia intensiva, saliendo de la operación, ya consciente, con el tubo aquí sin poder hablar, le están poniendo unas medias de compresión.
No, porque me dicen, yo creo que vamos a usar medias de compresión.
Y el gesto de Chiqui fue así.
Mónica.
¿Cuánto cuesta?
Para los que solo están escuchando, manita de billete.
Manita de billete, dinero.
O sea, yo muriéndome con el tubo.
¿Cuánto va a salir eso?
Qué fuerte, de repente las medias. Y la hago así, le miro, Cari, con el tubo yo. Y hago.
Espérate, todo pensé que Abraham me iba a decir y tuvo una erección, no sé, no. Algo así. Oye, no,
pues sí, tuve una erección. Sido increíble.
¿Sí tuviste una erección? A ver, cuenta.
No sé, cuenta. No, ese momento intubado, no sé qué. Cari, porque tenía las ondas metidas, que nunca me había metido sondas. Esas ondas es un cacho
de tubo,
que va hasta la vejiga.
Mini.
Increíble, metido por la uretra. O sea, ahora lo pienso y me desmayo. Entonces, hubo un momento que le dije a la enfermera que me estaba cuidando por la noche, la que me quitó, mira, se lo agradezco, se llama Jackie, no se me va a olvidar, me quitó el tubo, que le dije, gracias. Y entonces hubo un momento así que digo, ay, digo, es que estoy sufriendo una erección porque me tenía, o sea, yo digo, ¿cómo puedo estar sufriendo una erección, Cari, si me estoy muriendo aquí ahora? ¿Qué es esto? Era mi última erección.
¿Qué estás pensando tú?
Era, Diosito ya me lleva al cielo con mi última erección, ¿o qué? O sea, muy
porque
fuerte.
Moriré feliz.
Me voy a otro reality, a la casa del Señor.
El cielo.
La casa de los ángeles. Ay, así que bueno, eso ha sido un poco un resumen. Entonces, agradecer a todos, agradecer a mi pareja, a vosotros, al hospital, a los que me han apoyado económicamente, que me han dado, mira, que a lo mejor yo me daba pena, decía, pero ¿y si no tienen dinero? Pues si no tienen dinero, no pasa nada. Si el que tenga 300...
Pues ya tendremos y te daremos.
Es muy fuerte, o sea, ha sido...
Oye, entonces... pero además, a ver, espérame. Yo te quiero decir, yo nosotros aquí dijimos, por supuesto, que todas las medicinas, los médicos, sin duda,
sí.
Abraham antes que nadie.
Sí.
Pero ahora que estabas mencionando esos más de 15 mil mensajes y seguramente los que se te van por ahí, porque pues, uno no cuenta mensaje por mensaje, pero los que ves ahora en Coyoacán, la gente que te topa y demás, o sea, ¿qué cantidad de gente te tiene amor y cariño y aprecio y se preocupa por ti? Y quiero nada más que sepas eso, que de verdad eres un ser humano tan privilegiado de amor, tan lleno de amor por la gente, porque si uno viene a esta vida a eso, a dejar huella, vamos, que la has dejado en cada lugar, en cada rincón, y lo sabíamos. Ahora que te conoce más gente, sabe de la calidad humana que tú tienes, y así nos has dejado felices de saberte con nosotros, de conocerte, de toparnos contigo, y no te vamos a dejar ir así nomás, así con una erección y adiós, ¿qué es esto? No, nunca mente.
Por favor, todavía no. Otro rato más, Cari, que me queda otro rato.
No, pero mucho rato, y ni le tengas miedo a la vejez, porque de una vez te lo digo, la vas a vivir. Y hombre, mucho,
y la
y muchas
vivir,
décadas.
Muchos años.
Yo ya.
Muchos años.
Como decía el otro día en radio, de por favor, o sea, Diosito, ¿sabes que eso que es lo que dicen, no? De lo de Dios elija a sus mejores guerreros. Cari,
no.
O sea, no digo aquí en mi calle, pero vete a la calle de al lado a elegir otro guerrero. Que yo ya llevo unas cuantas. Suéltame.
Y Abraham también.
Y Abraham también.
O a los guerrerenses, a los del estado de Guerrero, pero a mí no.
No sé, pero ya. Ay, pues bueno, esta ha sido mi
niño.
Super high line.
No.
Super high. Ya, nada que decir acá de este lado. O sea,
no.
Más que la felicidad que nos da que. Bueno, quiero decirles a los loqueros. Cuando Chiqui dijo, ni madres, yo ya quiero estar en el podcast porque estábamos, Chiqui, ¿cómo quieres participar esta vez? No sé qué. Sí. Nada, quiero ya, por favor. No, ya. Yo, ¡ay, qué felicidad!
No, por favor. Este momento que os envié el mensaje con la pregunta de, oye, la vida tiene turbulencias, ¿no os imagináis lo mal que estaba ahí? O sea, ese era el momento que estaba.
Y se te veía tu carita.
Sí, estaba fatal, no tenía voz. De hecho, la voz sale como de un lado de la garganta. ¿Sabes? Porque no podía hablar. No, estaba fatal. Yo decía,
no,
madre
pero
mía,
te refieres al video que nos mandaste.
Al video.
Sí, al video donde estaba como la cabina telefónica.
Esa. Joder, la pregunta es...
Sí. No, sí, yo dije de los letreros, en el de los letreros, es que veía yo tu carita como de como tristeza. Ajá, como...
No manches, o sea... ¿verdad? Y de repente yo era como todo el rato de, no manches, ya van dos programas donde no estoy. Donde estoy, ay, no estoy. No, ya. Sí. Caris, mira, ya puedo hablar. Ya ahora lo...
Ahora, ¿quién me calla?
Ya lo pasado, pisado.
Exactamente. Estoy a dos ya de un karaoke. Estoy a dos.
De llevar serenata, hijo. De ser el gritón de la lotería. Eso es lo que sigue, mi niño.
Es tronche.
Exacto.
¡Premio mayor!
El día que mandaste el mensaje de voz ahí al chat, estaba yo haciendo algo importante y vi mensaje de voz de Chiqui y yo. ¿Qué? ¿Un mensaje de voz de Chiqui parentado? Quiero escucharlo ahora mismo.
Dios, y era, bueno, conseguí un nuevo trabajo. Colchones, lavador.
¿Qué onda? No, qué
ya
fuerte.
todo no, de voz. No, ay, qué bonito, Chiqui, que estás así, ya, así bien, nada. Y con ánimo, eso es sí, además muy todo, importante.
Sobre todo, así qué que bueno, loqueros, qué bueno. Somos tres, seguimos siendo tres.
Esos, y siempre los mismos. Oye, exacto. Mónica, ¿y tú cómo andas, hija?
No, pues yo bien, oye, no pensé que fuera a llorar yo en este episodio, el que tenía que llorar.
Bueno, aquí estamos a la lágrima porque yo ahora estoy bormada, entonces porque estoy oyendo a Chiqui, se me va así.
Bueno,
pero mírame.
Enteras.
Bueno, estoy aquí para, miren, cambiarle la vuelta, darle la vuelta a los temas difíciles.
Sí.
Y ayer justo me estaba acordando de un momento que creo inédito, que no les he contado aquí. Eso es lo que me parece inédito.
¿Qué?
Que haya un momento mi existir que yo no les haya contado aquí. Y es que
yo ayer creo que cuando regurgitaste a los dos meses, ¿no?
Ajá, exacto.
Es lo único que no sabemos.
Exactamente. Recuerdo ese momento.
No sé si lo sé.
En una de esas sí, ya nos lo contó.
Capaz que les conté eso antes. Bueno, a ver, loqueros, seguramente ni Tamara ni Chiqui se van a acordar de todas las cosas que he contado y a lo mejor ustedes van a decir, ay, ya lo habías contado.
A ver, ya tengo curiosidad. A ver, vas.
Ayer estaba conversando en una cena y mientras contaba esta historia dije, ¿será que alguna vez yo les conté a Tamara y a Chiqui de cuando, sin saberlo, quiero recalcar esto, sin saberlo. ¿Estaba saliendo con un hombre casado?
¿Qué? ¿Yo les saliendo? ¿A qué te refieres? ¿Define saliendo?
¿De dating?
¿Pero dating o sexing?
No, solo dating. Pero bueno, o sea, íbamos a comer y...
O sea, no fue una vez.
No.
Aunque, o sea, andaban quedando.
Andábamos quedando, vamos a decir. Se me hace que es una expresión como de pueblo de los 60.
No importa,
pero
es que... salir de dating puede suponer uno lo que dice Chiqui.
Yo un dating ya es una felación. No.
Por lo menos. Menos.
Entonces no. Andábamos quedando, es el término correcto. Y es que, güey, ¿en qué momento? O sea, me di cuenta. Yo, a ver, había salido con este hombre un par de veces, que además cabe mencionar, era varios años más grande que yo.
Ok.
Pero según
madurito.
Exacto, yo era muy joven. Pero según yo, él estaba separado de la que había sido su esposa.
¿Y vivía con ella?
Pues según yo no, pero hoy a la fecha desconozco. Pero según yo ya estaban separados desde hacía tiempo, ¿ok? Entonces estamos sentados comiendo en un restaurante, bueno, apenas con la carta en la mano.
Sí.
Y en eso llega una mujer desconocida para mí, o sea, nunca en mi vida la había visto, creo que la había visto en una foto. Llega, se acerca, fúrica, y yo así con mi vista periférica veo que alguien se acerca, y yo, ya nos van a tomar la orden. Una mujer fúrica se acerca a la mesa y empieza
fúrica?
¿Qué es fúrica? Como
furiosa.
De furia.
Furiosa.
Empieza, brevemente, pero yo como así, como de ¿qué?
A ti.
Pues a él primero.
Claro.
Bueno, a él, en realidad, todo el tiempo. Pero recuerdo muy bien que la última frase fue, entonces es ella, y me señaló, y yo, wait, what? ¿Qué? No. No sé qué, pero yo no soy.
Yo no soy esa que tú te imaginas.
No soy esa. ¿Cómo es? Yo no soy abusadora. Yo no soy abusadora.
Qué fuerte.
Y por lo visto ni tan abusadilla era.
Ni abusadilla. Yo no soy.
¿What? Además, recordemos que yo digo ahorita no, pero a mis 25 parecía como que.
De 12.
Sí, güey. Como que parecía que salía de la secundaria, ¿no?
Sí.
Mi mochila así de que. Toda escuincla. Entonces la pobre mujer ha de haber pensado.
O sea, Woody Allen.
Escuincla. Exacto.
Woody Allen, ¿qué haces?
Se fue, se dio la vuelta y se fue. Y él se levantó y se fue atrás de ella. Y yo me quedé.
Cari, ¿eso es tan TikTok de ahora?
Sí, no, eso es muy mentiras.
Sí, ay, exacto.
Qué bueno que no había TikTok en esta época, la verdad es que pasa porque...
Ay, qué fuerte, fuiste la otra en un momento dado.
Pero sin saber, y no acepto eso. Espérate, se pone peor. Se fue. ¿Qué? El güey salió, ¿no? Y yo, ay, ¿qué hago? Es que me voy, agarro mi mochila, salgo, están en la
puerta. ¡La traigo para la cuenta!
¿Qué pido por otro o no?
Así, le hiciste como chiqui con las medias de
con los deditos. Haciendo...
con los deditos.
Un minuto después, o no sé, dos minutos después, el güey regresa y se sienta como si nada. Y yo, ¿ah? ¿Perdón? ¿Qué es esto? Y yo,
¿quién era?
¿Qué es esto? ¿Qué
pasó aquí?
¿Qué pasó aquí? Y entonces me dice, ah, era, ni siquiera me puedo acordar del nombre de ella, pero era
mejor,
fulana de tal. Y yo, pues claro que era fulana de tal, me queda clarísimo. ¿Qué es esto? O sea, no, tú no estabas con, no, es que yo no estoy con ella, pero es que no sé qué. Pero espérate, regresó con un zapato en la mano. Zapato.
¿Quién? De mujer. ¿Cómo?
Y yo, ¿y esto?
No manches.
Y me dice, es que iba ella saliendo, como corriendo, paró un taxi y pues en el na, se le cayó un zapato, se subió al taxi y se fue.
Como
y yo,
Cenicienta.
Y tú traes el zapato en la mano.
¿Qué? ¿Me valdrá? ¿Qué? Ella, ¿me valdrá?
Y tú, pero, no. Oye, ¿pero de qué talla es?
Oye, no, pero a ver, ¿está cómodo? No, güey, porque además ella era una mujer, una funcionaria pública, entonces era una mujer godínez de gobierno, entonces tacón.
De tacón.
Ajá. Sí, tacón, en fin. Y yo, ok, bueno, pues yo creo que esta comida no va a pasar. No, sí, hay que pedir. Y yo, ok, qué raro.
¿Qué, o sea, pedimos? ¿Qué pedimos?
¿Qué pedimos?
Porque yo, una cosa es que nos cachara la esposa y otra cosa es que aquí hay hambre, señores.
Aquí, yo quiero pasta
al pene. A mí no me van a dejar o con sea, el antojo de lo que yo ya estaba viendo, sino que te fuiste, yo ya pedí.
Yo ya pedí, yo no sé si te vas a pedir, pero
yo un choripán. Que
corriste por ella.
Yo no sé tú, pero a mí el choripán.
Mónica, está súper Woody Allen. Tu escena.
Y este asesinato en Manhattan o alguna de estas.
Exacto.
Claro, comimos y el zapato estaba ahí en la silla de al lado. O sea,
no manches, está de verdad en la película de la
No, nunca más. Nunca más.
¿Y ellos seguirán juntos?
No.
No lo
sé. Ay, si ahora sí, muy segura, ¿no?
Yo sé que no, porque digamos que tenía otras personas conocidas en común con él y en algún momento, no eran muy cercanas a mí, obviamente, pero en algún momento como que ya después supe de que, ay, no, es que se divorció de su esposa, no sé qué. ¿Y yo cuándo? Recién. Y yo, fíjate, qué casualidad. Qué fuerte, ay, no. Entonces, Cari, yo lo único que digo es, personas, honestidad. O sea,
sí.
Honestidad. ¿Le quieres entrar a esto? Estoy casado. ¿Sí? No. Ok.
Exacto. Pero, pero si es que al final, si es que todo se averigua. Es que no puedes esconder nada.
Es que yo te voy a decir algo. No podemos, o sea, lo que me parece más inverosímil de todo esto es que llevamos 5 años con el podcast. Ella diciendo, mi vida es bien aburrida, nada más Chiqui tiene historias. Y no manches, esta historia, ¿por qué no la hemos repetido 125 veces?
Esto sucedió hace tantísimos años que yo obviamente ni siquiera los conocía a ustedes. O sea,
por eso.
Ya.
¿Por qué no se les había contado nunca?
Qué fucking envidia que yo tengo como que ir al hospital para tener un highline y tú... Con un date, ya tienes un highline.
Con un recuerdo de un date de antaño.
No manches.
Qué fuerte. Estoy indignado. Dios mío.
Pero mira, qué paz que salen historias que no nos hemos contado.
Cari, qué guay.
Ay, con caramba. Todo el trabajo y todo de dónde, pero bueno.
Me encanta.
Sí,
me
encanta. Salió. Tamara, ¿estás lista para tener un highline?
Oye, no, la mía es una horchata, o sea, Mary, no, nada. La mía es, puse el árbol de Navidad, que no es este, evidentemente, sino allá abajo, no me han llegado las esferas. Es un downline, exactamente. Bueno, no, a ver, esperen, porque yo la vez pasada dije que iba yo a Ciudad de México. Iba yo a un trámite, el trámite no salió como queríamos, eso lo dejamos a un lado, es algo triste, pero iba yo también al programa de Jordi, que está en Unicable, que se llama, siempre se me olvida cómo se llama, como
siempre
que
es domingo.
Es de noche y ya se armó todo con Jordi, vete a saber. Sí. Uh-huh. Pero bueno, a efectos, ya pasó, porque fue el lunes, fue antier, fíjate. fue antier, para efectos de escuchar este programa, pues fue hace 2 días, pero va a ser 2 partes. La otra parte va a ser el 20 de enero, ya estaré yo para recordarles, pero bueno.
Amara, ¿este programa está en YouTube o qué onda? ¿O dónde está?
Sí, puede ser, ¿no? Puede ser.
Sí, seguro, seguro.
Está en Unicable y lo pasan en sus redes sociales.
Sí.
Pero pasó el 1 de diciembre. La cosa es que era un programa dedicado a locutores de radio. Y yo me sentí muy honrada de que así, aparte, wow, como Jordi nos presentó, aquí están los mejores, la fregada, que la.
Las meras reatas.
Exactamente. Me dio mucho gusto, además, como sentir esa, realmente, ese nivel de coleguirismo. Es la palabra que me acabo de inventar. Claro. ¿Sabes? De que colega. Sofía Sánchez Navarro estaba ahí, que fíjate cómo son las cosas. Bueno, para quienes no la conozcan, que a lo mejor no la conocen porque ustedes no escucharon en su momento la radio en Ciudad de México, pero desde que yo llegué a la Ciudad de México a trabajar como locutora, me acuerdo perfectamente que ella ya era la chofa de las mermeladas de digital. O sea, era una cosa así de que nadie tenía más rating que sus mermeladas. ¿Que qué cosa eran las mermeladas? Porque yo tampoco sabía cuando llegué. Pues que hacía como justo estos dates entre una persona que le... márcale a fulano de tal y entonces dile que yo, y ella era como la intermediaria de todo.
Las dedicadas por el radio.
Dedicadas y cosas así, ajá. Y ella que tiene una voz así espectacularmente grave, así, ¿no? En fin, estaba ella, estaba Jessy Cervantes, estaba el topo de la mejor.
Me encanta.
Amo ese tipo de cosas, como los locutores de las regiones. Qué bárbaro, ¿verdad? Tienen otro estilo.
Esa energía.
No. Energía, sí, una energía. Y una cosa.
Todos un animal distinto. O sea,
eso sí nunca lo he entendido. O sea, me parece a mí que es algo de Ciudad de México. No sé si en todo el país se use así. Díganme ustedes.
No sé.
Si los demás locutores de regional mexicano en el resto del país también se llaman, tienen el apodo de un animal, no lo sé. Iba a estar.
¿Quién?
Toño Esquinca.
¿Y qué pasó?
Pues resulta que, ¿qué pasó? Estaba yo en el camerino cuando escucho que dicen, Toño no viene, canceló anoche. Y yo dije, ándale, ¿por qué cancelaría anoche? Pues a la mera hora, se rajó, se dio 2 pasos para atrás. Y entonces, ¿quién viene en su lugar? Gabriel Roa, que también es como otra institución importantísima en la radio. Y entonces, fíjense, si no lo vieron antier, sí búsquenlo en YouTube, porque, oigan, qué cosas más peculiares hemos vivido los locutores, ¿eh? Entre, obviamente, radioescuchas cucus, radioescuchas muy sensibles y muy sentimentales también, que la verdad...
Hay de todo,
son los más,
la viña del Señor.
Oye, pero sobre todo artistas que hemos visto crecer, o sea, nacer, desarrollarse y crecer, otros que desarrollarse y se fueron al barranco y ya nunca más supimos de ellos, que ahorita son masters o superestrellas, también nos ha tocado. En fin, de verdad que qué historias tan padres se contaron ahí y me lo pasé increíble, tanto así, bueno, como pueden ustedes imaginarse, pues no parábamos de hablar, pues si somos locutores. Entonces Jordi ahí dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer otro programa, o sea, por favor, otro, termina este y nos lanzamos a hacer otro. Y entonces,
¿qué tienes que hacer la próxima hora? Nada, vámonos.
Y todavía le decían, Tamara tiene vuelo de regreso, lo hacemos rápido, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos? Le dije, sí, si empezamos rápido, lo hacemos rápido, pues órale. Y entonces dijo, bueno, nada más no se pongan a hablar 80 cosas porque entonces no nos va a salir. Ok, va, entonces rapidito, picadito, como dicen en la tele. Y estuvo muy, muy padre. La verdad es que sí, lo disfruté, lo gocé. Gracias, Jordi. Y bueno, pues ustedes pueden...
Oye, Tamara, déjame decirte algo, que para el público que estaba ahí, bueno, obviamente pues hay una convocatoria abierta y regístrate si quieres venir y na. Entonces mi amiga Anabel, que es una de las Mónicas, que a quien Chiqui además conoce muy bien porque la ha visto en todos mis cumpleaños, me dijo, ¿qué crees que voy a hacer hoy? Voy a ir, está pasando por una etapa laboral muy, muy... curiosa de horarios.
Sí.
Entonces dice, voy a ir a ver a Tamara al programa de Jordi. Y yo, ¿qué?
¡Ay! ¡Qué
padre! Y en eso me escribe, ¿qué crees? Que había mucho tráfico, un accidente, llegué.
Exacto. Ya no, lleno, ¿sabes qué? Hubo paro. Hubo paro ese día, sí. Bien gacho. ¿Sabes quién? El Topo y Jesse se vinieron caminando desde el Caballito de Reforma hasta la XW, hasta el Ayuntamiento, son 4 kilómetros, porque estaba todo parado. ¡Qué cosa!
¡Qué cosa! Bueno, ¿sabes qué? Así. Eso que dices, Tamara, que hemos visto como algunos han empezado y hasta dónde están ahora, me acordé. ¿Tú te acuerdas? Yo creo que, Mónica, tú estabas en esa etapa cuando vino Sebastián Yatra por primera vez.
Ah, pero ¿cómo me voy a acordar si me hizo una canción esa vez?
Que te cantó una canción con tu guitarra.
Me la inventó.
Sacó una canción. Entonces, de repente, no sé si os acordáis, cuando terminó, no, se fue, ¿no? Y dijimos, ay, ternurita, ¿no? Como porque era
era muy
niño,
tierno.
Era muy tierno y todo. Y dijimos, ay, ternurita. Ese momento lo recordé cuando estuve dentro de la casa de los famosos y vino a cantar a nivel particular. Y ese momento que cantó el zapato
los tacones rojos.
Y entonces, y tenerlo aquí, ¿no? Y que te dé un abrazo y que te dé la mano. Digo, no me puedo creer que hace 11 años estábamos entrevistándolo.
¿Qué 11 años?
Y 11 años.
Y era un chiquitín.
Sí, no era para nada.
Y ahora es un rey de reyes.
Atrevidazo que es ahora.
No, bueno, a ver, no es ni tan atrevidazo, porque yo creo que por ese tipo de artistas que hemos, ahora sí que hemos visto florecer, es que a mí me agarra el abuelismo. O sea, a mí me agarra que soy, ese es mi hijo. Justo con él, con Sebastián Yatra, cuando estuvo nominada la canción de la que él canta de la película de Pixar, de Disney, que se hace de Colombia, que se llama la de No se habla de Bruno, ¿cómo se llama esta película?
Encanto.
Nominan, en lugar de No se habla de Bruno, no importa, nominan la que canta Sebastián Yatra, que es las estrellitas o las,
No me acuerdo.
Dos estrellitas o dos, no sé qué, cómo va la canción. Bueno, por favor, ese sí, búsquenlo en YouTube. Sebastián Yatra cantando en los Óscares.
Sí.
Se los juro por Dios. ¿Qué era esto?
Temblaba.
O sea, ¿qué temblaba? O sea, era una maraca. Era una maraca del micrófono.
No, es que, qué fuerte.
Ay, venme. Nerviosísimo. Exacto. Te juro por mi vida que yo... Ay, no, mi amor, no, chiquito. O sea, yo como la abuela. Deja tú la mamá, ese es mi hijo.
Sí, pero es que, o sea, yo te lo digo, el rato ese que le miraba de frente porque lo tenía a un metro y yo decía, no manches el crecimiento.
Dos oruguitas, así, cantaba casi como Julio Iglesias. Así.
Sí. Pobrecito.
Pero es un rey de chocolate con nariz de cacahuate, porque lo hizo muy bonito. O sea, al final, ya se desarrolló y todo. Y mira hasta dónde ha llegado. Qué bueno, me ha tanto.
Oye, ahora que estamos...
Oye.
Sí.
No, di.
No, creo que ahora que estamos hablando de artistas, y pues de repente, como he estado tanto tiempo sin hablar, pues estáis de normal, estoy enganchado al teléfono, pues imagínate ahora. Pero es que leí una noticia, que me quedé impactado en un concierto. O sea, ¿cómo son... Los fan. No sé si lo habéis visto, en un concierto de Lenny Kravitz.
¡Lo vi!
¡La rasta!
Y le arrancó una fan 4 rastas.
¿Sabes qué pensé cuando vi el video? Dije, por favor, Diosito, que no haya sido en México. No fue.
Era en
Latinoamérica, pero Colombia, creo, o algo así.
4 rastas, Cari, le quitó al pobre Lenny Kravitz, que lleva toda su fucking vida
cuidándose la rasta
para que llegue una fan y le arranque 4 rastas y le deje la calva ahí. Que el pobre,
loco.
Que fíjate, lo contó luego en sus redes y lo contó en clave de humor, ¿no? Pues al pobre, obvio, no le queda otra. Pero tú imagínate tocarse así, él iba andando y se tocaba y decía...
Y el hueco.
El hueco.
Porque 4 rastas quiere decir, o sea, diámetro. O sea, un diámetro. Claro.
Tuve que enviarle el teléfono del doctor Dreo.
Claro.
Enrique, ayúdale. Es muy fuerte.
Ay, Dios,
¿no?,
mío, pero qué cosa.
Qué raro.
Y bueno, otra cosa que pasó. Espera, bueno, ahorita les voy a decir. Otra cosa que pasó, hablando de artistas, ayer, en vida real, como diría mi hija, ayer se presentó Dua Lipa.
Sí, también.
Que ya van que va a tener su taquería en Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Taquería Dua o algo así. No, se presentó en Colombia y cantó Antología, que para mí es la mejor canción de Shakira. Ajá. La segunda mejor canción es la de Días de Enero, pero Antología, no manches. Y vi varios videos de cuando la estaba ensayando, vi varios videos del momento en vivo y lo que dijo de Shakira y todo maravilloso. Pero vi un video donde justo Shakira la está cantando también ayer en un concierto. Sí. No recuerdo bien en dónde estaba Shakira. Y, o sea, ponen los dos videos, el de Dua y el de Shakira, y el público cantando, porque decía, o sea, la nota, digamos, de esta persona, porque no era un periodista ni nada, era, ayer más de no sé cuántas miles personas, porque claro, unas en Colombia y otras en el concierto de Shakira, cantaron esta canción a todo pulmón y a grito pelado, ¿no? Y,
pero espérate.
No manches, ¿qué?
Hacia esto le sumamos que a la misma vez, que Shakira, Dua Lipa y Shaki Beca, que es gran imitadora.
La cantó en su fraccionamiento.
La estaba, no, la estaba cantando a un público. A la misma vez.
No te creo. Te lo juro. No te creo.
Te lo juro, lo tengo en nota. Que la conocí a Shaki Beca porque se hizo seguidora de la casa. Y entonces me envió un mensaje y dije, no mames. Digo, la ilusión que me hizo, vino a ver la obra de teatro, nos conocimos, divina, ¿no? Es lo siguiente divina, es espectacular. Parece que la conoces de toda la vida. Y además parece que la conoces porque como crees que conoces a Shakira, pues ya crees que conoces a Shaki Beca también.
No, es que uno ya no entiende nada.
Entonces de repente salió una nota donde estaba Shaki Beca, Shakira y Dua Lipa cantando la misma canción a la misma vez.
Ahora sí aplica él. No te creo.
¡No te creo!
Híjole, lo peor es que sí te creo. Y no me causa felicidad. Pero hablando del no te creo... Oigan, yo vi una nota que les quería comentar. Espérame, por favor.
A ver.
Yo dije, esta la voy a apartar para, para ahorita que grabemos.
Yo he apartado hasta otra, ¿eh?
¿Otra? Además de Shaki Beca.
Es que no conozco
a Shaki Beca. A ver, divina.
Perdóname, Shaki Beca, donde quiera que estés, besos tototes.
Si quieres, dila tú, porque ahora no la estoy encontrando. Típica.
Ya tengo aquí esta.
¿Vamos a volver al no te creo, acaso? ¿Eso es lo que me están diciendo?
No, es que no se puede creer esto, pero ahorita.
Mira, yo tengo este. Mientras que tú la buscas. Esto es muy fuerte. La realidad, Cari, supera la ficción. En Italia. Nos vamos hasta Italia. Un hombre de 57 años se ha hecho pasar por su madre fallecida desde...
¡Esa es la que yo iba a decir! ¡Dila, qué bueno que la encontraste! Es que, ¿a poco no está como para contar eso?
Un hombre de 57.
Se hace pasar durante 3 años por su madre muerta.
Que entonces, además, espérate, la madre está en su casa.
¿Qué? ¿A la mamá?
A la madre.
Sí, ¿pero por qué se tuvo que hacer pasar por ella y disfrazarse de ella? Dilo, cuéntalo.
O sea, la historia es que se hizo pasar por su madre fallecida con la intención de seguir cobrando su pensión. Ajá. O sea, durante 3 años estaba cobrando la pensión de su madre, que ya estaba muerta.
Sí, pero no salía. Pero entonces tuvo que se le había vencido la imagen, se le había el ID.
Sí, exacto.
Y entonces se viste de ella para renovar el ID.
Y entonces los funcionarios dijeron, cariño.
No.
Pero si pareces Pedro Picapiedra, cariño.
¿Y ahí fue donde lo cacharon?
Sí.
Ahí fue donde lo cacharon.
Entonces lo cachan y entonces van la policía a la casa y encuentra el cadáver momificado de la madre.
Te lo pido,
O sea, hazme el favor. Cari, mira.
Yo también, ¿qué tal que pensé en esa para contarles? Amo que
mira,
pensé
en la madre.
Sí, la verdadera, la viva.
Es el hijo. Esto es muy fuerte, es que tenemos que subirlo.
A ver, ponla mientras aquí, a expensas de que la vamos a subir a nuestra historia.
Parece una caracterización de, con todo el respeto que se merece Chiqui y el equipo de los Mascabrothers.
Esa es la señora de verdad, o sea, la fallecida. Ahí está la madre, muy bien, Chiqui.
Ahí está
ahora
la madre.
El hombre, hijo de su madre. No, bueno, no. ¿Qué es esto?
Doña Lucha.
Es que.
Sí.
O sea. No. Parece. ¿Cómo se llamaba? Porcel, el argentino, ¿te acuerdas?
Hay que tenerlos muy bien.
Hay que tenerlos muy mal.
Pues llevaba ya más de 35,000 euros cobrados o algo así.
No, qué loco.
Ahora, lo que no se sabía ahí, o al menos dice ahí en la nota, es que no se sabía cómo falleció la mujer. O sea, no sabemos si falleció por enfermedad y él decidió no. O si la mató.
O sea, él está detenido ahora por estafa. Claro. No está detenido todavía ni
por homicidio, no.
A su madre ni por homicidio, está por estafa. Pero por favor, hazme el favor, cariño.
No, chiqui, por nada. Ya nada más sabes qué le faltaba, salir con bigote, o sea, que él tuviera bigote y salir.
No.
Es como esa serie, ¿cómo se llamaba? Se llamaba...
No, es como si hubiera salido Paco de Miguel, güey. Igual,
Little England, ¿Little England? Little Britain, que era, son sketch de dos, Cari, buenísimos. Y entonces ellos iban como de señoras de época, en Londres, ¿no? Vestidas con así, pero con un bigote y nada.
Exacto, como están.
Exacto, y entraban a la farmacia y decían, ¿qué querían, señores? Y decían... We are ladies. Y entonces ellos hablaban.
Exacto. Eran, te digo, Paco de Miguel y... Ay, no puede ser. O sea, y haz de cuenta.
Qué fuerte. Ay, en fin, señores. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Excelente. Así el mundo, Cari. Así.
O sea, nuestros highlights y el highline de mundial.
Mundial. No, qué barbaridad. Hemos mezclado un...
Internacional.
Un hombreo con unas rastas, con un...
Oigan, ¿y será que hoy tenemos... pregunta existencial?
Sí. Pregunta existencial, por favor.
Vamos a verla.
Hola Tamara, hola Chiqui, Mónica. Tengo una pregunta existencial para vosotros. ¿Qué pregunta le haríais a vuestro niño de antes?
Siento. Ella hoy ha estado muy emotiva.
¿Qué
episodio?
Pregunta? O sea, no es qué le dirías.
Ah, no es no, que le dirías.
¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Ay, y los tres así de...
A ver, yo le preguntaría, ¿estás seguro que no quieres ser profesor?
Como ¡ay, no!
Desde los 5 años, ¿estás seguro que no quieres ser profesor? ¿De verdad te quieres dedicar al mundo del espectáculo?
Ay,
la
chiqui,
farándula.
Sí.
Piénsatelo, ¿de verdad no quieres ser profesor con tus alumnos? ¿Pintar en esa pizarra? ¿Borrar? Piénsalo.
Sí.
Yo le preguntaría eso.
Y el niño diría, ¡no! ¡Quiero ir a bailar!
¡Yo quiero ser artista!
¡Quiero ser artista! ¡La casa artista. De los famosos!
¡Quiero ser artista!
Ok, Tamara, ¿ya tienes la tuya?
Pues no sé, creo que sí.
Venga.
Creo que le preguntaría, porque siempre, ¿a poco no? Decimos... No sé qué diría mi yo del pasado si me viera así, no sé qué. Entonces yo le preguntaría a la niña qué pensaría de sí misma si no lograra ser, no sé, súper mega ultra guau. No en una profesión, sino ¿qué pensarías?
Vida.
O sea, de la vida. Si no fuera yo mega wow, lo que yo hubiera querido, lo que tú hubieras querido que fuera, ¿te decepcionaría muchísimo? ¿Te pondría muy triste o qué pensarías? Y le haría esa pregunta con el afán de oír la creatividad de mi Tamarita, porque mi Tamarita contestaba siempre muy creativa, siempre sacaba seguramente. Y eso, sí, era muy chispa. Entonces, seguramente eso ahorita me calmaría. Ay, sí. Diría yo, ya ven, ni me pasó nada.
Exactamente.
Por
exactamente.
No llegar a ser súper guau.
Tamarita me dijo, qué tranquila.
Bien justificada.
Claro. Oye, ahora que dices que Tamarita contestaba cosas muy chispa, mi mamá y mi papá se acuerdan muy claramente que cuando fui a hacer un examen de admisión para una escuela para entrar a cuarto de primaria, los mandaron a llamar después de, ya sabes, el examen, la prueba psicológica, no sé qué, sí. Para decirles, bueno, a ver, ya aceptamos a esta escuincla, no sé qué. Nada más si hay algo que quisiéramos decirles que nos causó cierta curiosidad que Mónica dijo en la entrevista psicológica. Le preguntamos, ¿qué dirías si te dijeran que todavía te faltan muchas cosas por aprender? Y Mónica contestó, ay, se me quemaría el cerebro. Y yo,
no, que se te queme. Por eso, mira, siempre nos manda ese gif de todo incendiándose.
Exacto.
Aquí en llamas, ¿verdad? Que siempre pone aquí en llamas.
Sí.
Es por eso. Dile a tu Mónica pequeña que no se te quemó.
Que no se te quemó nada. Yo le preguntaría.
Sí.
O sea, con el ánimo de escuchar lo que tendría que decir y tal vez ojalá Diosito quisiera con la esperanza de hacerla pensar mejor las cosas.
Sí.
Pero yo le preguntaría a esa de cuarto de primaria, ¿por qué te
¿no quieres ser bombero?
¿De bombero?
¿No quieres apagar más fuego?
¿Por qué
no, perdón.
Esas niñas? Ay, es que qué difícil fue cuarto de primaria para mí. Sí, muy, ¿no?, difícil.
¿Por qué te importan tanto esas niñas? ¿Qué
te importan tanto?
Oigan, niñas, es verdad.
Esas lo niñas, que hacen esas niñas.
O sea, el ser incluida, ¿no? Había,
fue el año que cambié de escuela, de una muy chiquita a una más grande, de una escuela pues normal, digamos, bueno, en fin, de una escuela promedio a una escuela más fresa, y había unas niñas en mi salón que me, pues como que me mal miraban.
Te ninguneaban.
Porque yo era...
Las populares.
Sí, te luceaban. Era tímida, era introvertida.
Inocente.
Y tiene la mirada.
Y tiene la mirada.
Y ahora, cariños, ¿dónde estarán esas esbirrias? ¿Dónde estarán? Miren dónde está la señorita Mónica.
Literal me rayaron mis cuadernos, así de
que... No, tranquilidad.
Entonces, me preguntaría eso para ver si, ojalá y con suerte, esa Mónica dijera, ¿por qué? Ay, me valen madres.
Exactamente.
Ay, qué cosa tan reflexiva.
Sí,
hoy.
Cari, pero ¿cómo es cuando eres niño? ¿Qué importancia le das a ese tipo de cosas, no?
Estupideces.
Y ahora de mayores a otras, claro. Pero ojalá naciéramos con esa píldora de me vale. Uh-huh.
Te digo, dos vale madre y listo.
Sí, exacto.
Pero hay niños que sí nacen con eso, ¿no? O sea, hay personalidades.
Sí,
¿no?
Claro. Sí, hay personalidades. Hay personalidades. Yo te conté, Mónica, esa pequeña historia que pasó con Miranda, que es mi maestra, del Valemadrium. Siento yo, porque hay veces que pienso, ¿será que de verdad le vale? Porque no puedo creer ese nivel, me explico, de no te preocupes, no pasa nada. Y yo digo, ¿será que se hace la que no pasa nada? Porque yo ya estaría hundida en el lodo, hundida en el lodo. Sí. Ay, sí, pero bueno.
No, o sea, tenemos que ser un poco como tu hija todos.
Sí.
Ay, bueno, no, sí, ya sé.
Loqueras, díganos ustedes qué le preguntarían también a sus mini loquera, ¿no? O sea, @somos lo que hay MX. Queremos escuchar sus preguntas para sus seres infantes.
Está genial. Y seguramente muchos vais a escribir como, yo me preguntaría, sí. Yo le preguntaría. Ay, sí, me encantaría. Sí.
Por favor, yo me preguntaría, ¿dónde dejé mi alcancía? Esa del pollito que no me dejaba abrir mi mamá, ¿dónde la dejé?
Tenía unas
monedas.
Yo siento que me lo pasaba mucho mejor, que sí me valía muchas más cosas de joven, uh-huh. Y era más atrevido y más, o sea...
Pero ¿no sientes que a partir de redes sociales ahora...
Te frenas. Hombre, sí. Claro, ahora ya es, o sea, vosotras, o sea, yo sé que doy muchas vueltas a la casa de los famosos, pero a mí ha sido una experiencia donde al final todo acaba en uno no termina de ser uno mismo dentro,
no.
¿Sabes? Pues porque está pendiente.
No, pues no,
pues estás
preocupadísimo en afuera.
Exactamente, pues sí, ¿cómo es no? Lo mismo que pasa en las redes, ahora hay que tener un cuidado con... te subes al stand-up, cuidado con lo que dices. Tienes que, ¿sabes? Claro. O sea, todo. O sea, mira, no sé si viste un video donde, ¿cómo se permite eso? No sé cuánto. Y era, pues de un, a primera vista será un doctor o un señor o un médico o algo así, que soplaba a un niño o a una niña, no me acuerdo qué era, por la boca, ¿sabes? Juntaba boca con boca para que le saliera una pieza de Lego por la nariz. ¿No te imaginas? Toda la gente, todas las cosas que ponía, resulta que es su papá.
Suponiendo, sacando de contexto.
O sea, era un papá a su hijo, ¿sabes? Relajándolo, no sé qué, y soplándole así boca uh-huh, con boca uh-huh. Y sale la pieza, ¿sabes? Del este. O sea, la gente está sexualizando sí. Algo ajá. Donde es la ayuda de un padre a un hijo y de repente lo han visto. Entonces, todo hay que tener cuidado ahora. Claramente pasan ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, es por eso ese cuidado. Pero ahora
claro,
ya...
es una posibilidad, es una posibilidad. Realidad, ¿no?
Entonces ahora ya no hay un naturalismo en el humor. Ahora ya no hay un naturalismo en sí. Una broma. Ahora ya no hay eso. Ya, o sea, ya te fijas qué haces, cómo haces. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, todo sí. Eso. Tienes toda la razón, Tami.
Pero yo creo que ya vamos a hablar de... creo que ya hemos tocado ese tema. Que hasta que no te toca, alzas la voz y dices, oye, me estás ofendiendo, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí ya es, ahí ya lo ves diferente. Claro. Entonces, cuando sí, cuando no, en fin, la línea es delgada. Lo que yo sí creo es que redes sociales nos ha hecho pensar mucho hacia afuera. No vayan a creer que soy, no sí. Vayan a pensar que digo, no vayan a pensar o a levantarme un falso, no, este, que no se entienda mal, que no, ¿sí me explico? Entonces,
terminas
con mucha, pues, con mucha traba, con mucha culpa de no ser libre.
Sí.
Aunque también entiendes muchas cosas que dices, o sea, y que aprendes, ¿no? También a hablar con cierto tipo de gente o hablar de cierto tipo de manera, porque a lo mejor antes éramos muy brutos y muy intransigentes y pasábamos por encima de todos, ¿verdad? Y eso también, pues, qué bueno que... Pero más allá de eso, más es un asunto, creo yo, de querer parecerte al resto en cómo te vistes, en cómo actúas, no salir de la caja.
Mimetizarte
para que entonces te medio confundas y te acepten, ¿no? Entonces, sí,
no
eso
hacer un
video
de lo que te apetece, sino de lo que a los demás les apetece.
De lo que tú
eso. Por ejemplo, eso le diste al clavísimo. Sí. Porque el otro día yo platicando con Ernesto me decía, es que... justamente sobre el algoritmo y sobre lo que a la gente le gusta ver, y le decía yo, mira, yo ya solté eso, porque yo voy a hacer lo que se me antoje y se me pegue la gana, ya encontraré a quien le guste y quien empate conmigo, porque me niego, no porque esté mal lo otro, pero me niego a hacer cosas que no van conmigo, porque qué absurdo. Entonces, lo que hago es muy mi humor. A lo mejor la gente va a decir, pues este humor a mí no me gusta. Bueno, pues muy respetable. Pero no voy a ser esclava del algoritmo.
Se vale.
Porque ahora sí que no es cuésteme lo que me cueste. No es sacrificándome a mí misma, ¿me explico? Así sí, no, porque además difícilmente lo sostendría.
Sí.
No. Y al final es que estás actuando. No, es eso. Es que es muy horrible. Entonces, claramente, esa soltura, esa libertad que teníamos antes, ese poder hacer cosas, pues no lo vamos a tener más. O sea, lo vamos a tener. Es muy fuerte, pero no lo vamos a tener. A no ser, no sé qué cambie ahora, pero es que no. Según vamos... O sea, cariño.
Al menos en esta época de la vida que nos va a tocar vivir todavía, está complicado.
Sí.
Ay, bueno, está bueno. Pues bueno, hay que reflexivos. Bueno. Me encanta que este programa ha tenido de todo. Oiga, pues ahora nada más lo que falta es el esculuache y esculera, que yo puse una la semana pasada y entonces ahora no he visto nada. Así es que yo espero que ustedes tengan alguna, chicos.
Yo espero que Chicardo tenga algo que decir.
A ver, yo. Cari, yo entre fentanilo y no fentanilo, ¿no crees que he estado muy católico yo? Como se dice en España, no he estado muy católico yo para ver series, porque todo me mareaba. Pero sí me eché en el hospital, que seguramente a lo mejor ya la habéis tratado aquí, y como no. En la historia de Juan Gabriel. O sea,
comentamos, ¿no?
Sí, la habéis comentado,
pero
¿no?
Pero yo no la vi, yo vi el primer episodio. Y debo decir que nada más, pero no por nada, o sea, no porque no me haya gustado, simplemente porque tengo muchos mails, en fin.
Sí.
Así que Tamara lo comentó, pero adelante.
No sé, tú Tamara la has visto, o sea, la verdad es que...
Yo la vi, sí.
Me ha encantado la historia de Juan Gabriel porque pues yo al fin y al cabo como extranjero yo le he conocido aquí, a pesar de que hay millones de canciones que cantan millones de españoles sin saber que eran de Juan Gabriel. Yo pensaba que eran pues el Noa Noa de Maciel... El de Isabel Pantoja, pensaba que era la de son
pero
todas.
Pero no nací te hago llorar.
Pensaba que era
Isabel. Esa la canta Isabel
Mar. Pero no nací te hago.
Esa.
Rocío Dúrcalesco.
Rocío Dúrcal, o sea, todas estas. Entonces, para mí ha sido, pues, estaba viéndolo y ver a ese señor cómo se lo ha trabajado. Cómo ha funcionado en su vida. De quién se ha rodeado, de quién no se ha rodeado. Cómo ha perdido todo. Cómo ha vuelto a recuperarlo. Cómo ha tenido, o sea, esa intimidad dentro de una, o sea, una intimidad dentro de algo que era imposible tener intimidad, o sea, siendo Juan Gabriel.
Uh-huh.
Aún así, ¿sabes?
En esas épocas.
En esas épocas, además. Esa libertad que a lo mejor él ha tenido sin tener que decirlo, como por ejemplo el ser gay, ¿no? O sea, él ha tenido su vida íntima, que la sabemos más o menos o no la sabemos, pero no ha tenido que decirlo como nosotros, ¿no? Que hemos tenido que gritar al mundo, soy gay, para ir de la... Uh-huh. ¿Sabes?
Que son otras épocas, ¿no? Probablemente él en esta época hubiera sido de los que hubiera levantado la voz, ¿no? Sin sentir que ponía en riesgo su carrera precisamente, ¿no? Pero sí, en efecto, a mí me parece muy, muy valiente. ¿Sabes qué? Espero no ser muy funada por esto que voy a decir, pero como decías hace un momento, he tenido el cuidado de, sobre todo, dar una explicación de lo que voy a decir a continuación. A mí me parece una persona, sí, súper talentosa,
¿sí?
Sin duda alguna, con una gran estrella, con un gran ángel en el escenario. Todo eso, sí, y soy fan de muchas canciones, muchas, inclusive muy populares, no soy tan fan, pero hay otras que de verdad digo, wow, tenía esa facilidad de la manera más sencilla, con las palabras más comunes, hacerte llegar y sentir, eso me fascinaba. Bueno, sin embargo, yo en este documental noté que era un hombre soberbio. No sé si eso para ustedes signifique algo muy malo, pero creo que esa soberbia también lo llevó hasta donde llegó.
Sí.
Y lo digo que lo llevó para bien y para mal, porque esa soberbia era lo que... O nace a partir de que él se sabía muy bueno. Entonces, cuando no era popular, era tan soberbio de yo no voy a estar aquí, yo voy a estar acá. Era soberbio de no, por mí cobras esto, no cobras lo otro. O sea, tenía una cierta petulancia porque tenía mucha seguridad en sí mismo.
Sí.
Sin embargo, me parece que también por esa soberbia le pasó lo de no pagar los impuestos. Yo soy Juan Gabriel.
Sí. O sea, sé que tienes razón, esta soberbia le ha jugado buenas y malas pasadas.
Por eso te digo, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿sabes? O sea, fue su virtud y su debilidad, digamos.
¿Sabes lo que pasa, loqueros? Que hay tantos TikTokers que no son nada, no hacen nada, talento cero.
Sí.
Y son soberbios. Que este señor podía ser todo lo soberbio que quisiera. Sí. Sé que a lo mejor se le fue de las manos un poco, ¿no? ¿Sabes? Y con amigos, con todo... con Hacienda, ¿sabes? Con el gobierno. O sea, sí se le fue de las manos. Pero me gustaba que esta soberbia, por ejemplo, le mantuviera tan firme y tan claro en decir, no soy de nadie. Yo no tengo exclusividad con Televisa. Sí. No tengo, entonces yo voy a cantar aquí, voy a cantar allí, porque yo soy del mundo, yo soy de México. Entonces, esta soberbia por ese lado... como que le ayudó.
Por eso te digo, lo sostenía para bien, porque yo creo que por esa soberbia es que él, insisto, desde tan chavito, sabía con esa seguridad en sí mismo decir que te lo lleno, te lleno el lugar, dame chance. Sí. Pero porque era un asunto de eso, de confianza en sí extrema, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno, evidentemente, pues con el SAT no se juega.
Hay límites
que puedes cantar muy bonito y hacer canciones muy buenas, pero bueno,
paga por ellas.
Sí. Pero
paga por ellas.
Sí me ha dejado un saber más de él, ¿no? Y está también contado qué importante es, con lo pesado que somos muchas veces que grabamos todo o hacemos fotos de todo, a los niños, a los primos, a los tíos, comuniones.
Que él grabara absolutamente todo desde tan chavito es parte de esta soberbia porque cuando yo sea famoso, va a hablar de mí. O sea, eso es pensar con una visión. Había redes sociales, Rey, porque no había vivir con la cámara aquí y el selfie. Realmente, por eso te digo.
Sabía que lo iba a enseñar y mostrar tarde o temprano.
Yo quisiera entender qué está pasando ahorita que hay tantas cosas de Juan Gabriel. O sea, va a ser su aniversario luctuoso, su cumpleaños, se liberaron los derechos de sus cosas, de su cara. ¿Qué onda?
Va a aparecer vivo.
Va a aparecer vivo.
Vivo yo no creo, pero me alegra que este tipo de cosas lo mantenga vivo, sobre todo a los que no hemos tenido la posibilidad de ir a un... a un Bellas Artes, ¿no? A ver ese...
Yo fui a un, ¿cómo se llama?
Palenque.
Y duró la vida, pero muy bueno.
El auditorio, lo vi en su última gira, en el auditorio.
No,
cantó
muy poco porque
ya estaba muy cansado y muy jodido, la verdad.
Me muero, según estaba viendo lo de Juan Gabriel, estaba pensando, hostias, hay top que no los he ido a ver por codo o por pereza. o por voy a ir solo, o quién me va a acompañar, o ya lo veré. No,
¿no? Hay que ir.
Luis Miguel.
Oye, por cierto.
Que otra vez está bueno el show de Luis Miguel.
Sí.
¿Ah, sí?
Luis Miguel,
quiero.
Okay, Cari,
yo fui al final, antes de la pandemia, cuando era una monserga y la gente estaba diciendo que le revolvían su dinero ahí mismo. Yo creo que la cosa más vergonzosa del mundo. O sea, el hombre no salía, no cantaba, el mariachi una y otra y otra y otra, y no salía. Y, en fin, todo mal. Y ahora, la verdad, fui al último gran show.
Hay que ir.
Oye, Chiqui. Que cuando estábamos hablando, pues no sé ya cuándo, en Tamara con Luz de mi chiqui, que lo de la muela, que no sé qué, que inclusive llevamos a una especialista, una dentista, y nos explicó los nervios, no sé qué. Y entonces nos llegaban mensajes y nos decía una persona, es que más o menos algo así le pasó a Miguel Bosé.
Me lo
todo empezó por una muela y entonces por eso no habla tan bien.
Por eso tiene la voz así. ¿Cómo? O sea, Pilar Bolívar, ayer que fui a su casa, no sé qué, me dijo, fue lo mismo que le pasó a Miguel Bosé, una infección de muela se le fue y se le fue como a mí, a la tráquea, a la garganta, y por eso como que perdió, dizque, la voz.
Sí.
O sea, entonces...
Órale, pues no tenía esta información.
Cari, a la orden del día, menos... Bueno, ya. Menos mal. Ya. Entonces, loqueros, yo sí me vería como buen mexicano, me vería lo de Luis Miguel. Uy, Luis Miguel. Lo de Juan Gabriel. Luis Miguel, ya lo vimos. Pero sí me lo vería lo de Juan Gabriel. Sí, me eché lo de Juan Gabriel y me eché, que me las sé de memoria porque lo he visto en la ficción no sé cuántas veces, pero también todo grabado por ellos. Lo mismo con la familia de Selena.
Okay. Ah, Selena. Yo la empecé anoche.
Yo ya la vi de Selena. Ya la he visto también, me lo tragué. ¿Sí?
Voy a ver.
En el
hospital. Qué simpática ella, ¿no?
Es simpática que todo... Pero luego también me daba
¿también
cuenta...
¿También es documental?
También es documental. Okay. Está grabado por ellos todo. También me daba cuenta que solos estaban. No tenían amigos. Eran la familia. Entonces, hay un momento, ¿sabes? Que digo, hostias. Me hubiera pasado a mí lo mismo con mi familia. Hay un momento donde viajan tanto, van en autobuses a todas las giras, de un lado a otro, abriéndose caminos como podían. Y es un momento que se gastan bromas, risas, familiares, como si fuera un grupo de amigos, pero era familia todo el rato. Entonces, no sale ninguna amiga, ¿no? Que vaya, ¿no? Todo era la familia, ¿no? Y
centrado. Interesante
todo,
eso que dices.
Sí, la verdad es que sí, o sea, y sí me gustó y trataron muy, muy bien el tema de
¿Yolanda?
De Yolanda, no sale en ningún momento, sale como así, como ya en el coche, la policía, ni siquiera se ve a ella, ¿sabes? Como que no la hicieron partícipe.
Que por cierto, acabo de ver a un reel, un TikTok, supongo, que es una niñita que está cumpliendo, ¿qué te puedo decir yo? 7, 8 años, 7, o sea, una niñita vestida con el vestuario de Selena, el morado, ese que es pantalón, pero es
famosísimo.
El famosísimo.
Medio Aladdin,
el de Houston. Sí. La niña está vestida así y la piñata es Yolanda Saldívar.
Te lo juro,
por Dios. Wow. Búsquenlo.
Me encanta.
Qué fuerte.
No sé si yo le compraría la piñata de Yolanda a mi hija.
Qué fuerte. Pero sí, está muy interesante ver cómo las canciones, cómo de repente tiene que ir a por las cumbias cuando lo suyo no es la cumbia, cuando ellas no hablan en español.
Ay, entonces, lo voy a ver. ¿Dónde está?
En Netflix. Sí, que yo no tengo Netflix ahora, pero sí estaba en el hospital. Y entonces está bien, o sea, cómo al final pues van yendo a los sitios, cómo al final ella quiere cantar en inglés, pero no, hay como mil cosas. Pero
entonces, ¿está medio en inglés, medio en español?
Yo lo vi subtitulado todo.
Sí.
Sí, lo vi subtitulado porque ellos hablan en inglés todo el rato, ¿sabes? Claro. Solo en las entrevistas, cuando va siempre es domingo, cuando todo ese tipo de cosas, cómo mete el pie en México, o sea, todo, cómo quién escribió, cómo la flor, todo eso. Y luego,
¿cómo se hizo novia y esposa del chico de adentro, del guitarrista?
Pues amor prohibido, susurran.
Y yo, ¡ay, por adentro!
Pero además... Pues es que, o sea, en la banda estaba su esposo.
Exacto.
Chavito. Pero además, que de alguna manera decían, pues es que, justo lo que dices tú, Chiqui, pues solamente convivían ellos. Entonces, por eso es que...
ellos. Entonces, claro, el primer chico...
Como que fuera novia de su hermano, güey. Entonces, pues del otro de la banda.
Que el chico era muy guapito, pero yo lo pensé, digo, claramente te vas a enamorar del primero que te sonría. Claro,
que no conocía a mucha más gente. Otra,
no conocía a mucha gente.
¿No? Y se casaron y luego... No, todo. Entonces, lo he visto tantas veces en la ficción que ahora me resultaba súper raro que fuera ella.
La verdadera.
Ella, realmente la ella y no J-Lo.
No J-Lo. Y yo, ¿pero esta quién es?
¿Esta quién es?
Impostora.
Impostora. J-Lo.
Oye, qué buena actriz. Sí, la imita bien.
Sí, sí, sí. No, de verdad. Sí, entonces me he echado esas dos biografías, Cari, ya para que muy me den ya el certificado de mexicano.
Ya, certificadito. Bueno. Oye, bueno, pues yo les voy a dar un llegue. La verdad es que se me antojó del de Selena, le voy a dar un llegue. Yo voy a decir
Selena Quintanilla.
Pero voy a decir Skul H.
Sí, la de Selena Skul H. La de es más es espesa la de Juan Gabriel porque duran más los capítulos. Hay momentos que redondean, ¿sabes? Pero hay momentos.
Hay más drama, además.
Sí, pero hay momentos que están súper de. Para los que nos gusta el chisme, ese momento, esas fiestas que hacían el Baby O. En Acapulco, quién estaba, quién no estaba, quién iba, ¿sabes? Entonces hay muchos, muchos, muchos famosos de ahora que ya son personas mayores que están como de público bailando.
Yo creo que inclusive, o sea, más allá de esas partes que por supuesto nos importa porque, vamos, nos causa morbo sí, en el sentido de que eso, qué artistas, con quiénes se llevaba, quiénes no y demás, lo que sí... Creo que muy poca gente sabía, solo sus allegados, era esa relación con sus hijos desde bebés,
sí.
Era quien se los cuidaba, era como se volvía otro Juan Gabriel cuando estaba en casa.
Alberto.
Eso estaba increíble.
Ya lo voy a tener que ver.
Está muy guay. Está
interesante. Chicos, pues, se nos acaba el tiempo, pero no saben qué felicidad me ha dado este episodio en especial.
No quiero
está en mi top.
Ya. No quiero falla, no quiero malestar, no quiero susto. Se acabó. Somos tres.
No vas a empezar ahora tú, Mónica, llama la atención, ¿eh? De que ahora Mónica se enfermó, no.
No.
Yo prometo no.
Somos tres en esto y somos tres en esto de aquí ya a la luna, Caris.
Esto.
Entonces.
Les amin a ustedes dos, por supuesto.
Les amin.
Sobre todas las cosas. Y a ustedes, loqueros, también les amin. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Adiós, loquerinchis.
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde $1.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.